Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, en definitiva de las ONGs. Ya saben que para ser ONG hay que ser asociación o fundación. Se estima, la plataforma del tercer sector estima entre 24.000 y 28.000 entidades, pero no solo eso, tercer sector es mucho más amplio. Tercer sector es también cooperativas, mutuas, mutualidades, otras formas de asociación laboral. Tercer sector que viene a representar, y de aquí lo vemos desde una perspectiva económica y también emocional, que duda cabe, viene a representar pues algo así como el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Muchos dirán, eso es mucha cantidad. Ahora se lo explico, pero antes explicarles qué es tercer sector. Bueno, o qué es y qué no es tercer sector. Pues tercer sector no es sector público, es un sector privado que en muchas ocasiones complementa lo público. Está compuesto por empresas que no tienen beneficios, en teoría que sí que los tienen, lo que pasa que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para las que fueron constituidas, y son empresas que enlazan con la acción social, con la cooperación internacional, con la defensa del medio ambiente, con el empoderamiento de la mujer, con la lucha por la educación, la lucha contra el hambre y tantos buenos objetivos. Hoy en día diríamos que muchos de esos objetivos enlazan directamente con la Agenda 2030, en la cual se trabaja en definitiva por conseguir un mundo mejor para todos en todos los aspectos. Bueno, pues les comentaba que tercer sector desde la perspectiva económica es más o menos 10% de nuestro PIB. Está integrado por más de 40.000 empresas, según empresas que están presentes en la CEPES, en la Confederación Federación Estatal de Empresas de Economía Social, como la Federación Española de Empresas de Economía Social, que dan trabajo a más de 2 millones de personas. Les parecerá mucho, pero si tenemos en cuenta que hay mucha economía social en algunas fundaciones, en algunos movimientos, por ejemplo, plantéense que cuando hablamos de ese 10%, que serían como 150.000 millones de euros, pues que solo las mutualidades gestionan por cuenta de sus socios más de 50.000 millones de euros. Plantéense que fundaciones, que por ejemplo una de las primeros bancos del país y la primera aseguradora, pues sus cabeceras son fundaciones. Es decir, ¿quién es el dueño de la Caixa? Pues Fundación La Caixa, a través de controla un 30% de un holding que es Criteria Caixa, y a partir de ahí pues CaixaBank, etcétera. Ya saben que los dos principales accionistas de la Caixa es Fundación La Caixa y por otro lado el Estado español, ¿no? Con un 16% aproximadamente. ¿O qué me dicen de Fundación Mapfre? Pues Fundación Mapfre controla Mapfre Cartera, que con un 66%, o sea, con un 100% de las acciones de cartera, pero que luego Fundación Mapfre tiene 60 y tantos% de las acciones de todo Mapfre. El resto pues está en bolsa o está colocado entre entidades en paquetes. Bueno, por lo tanto, cuando Mapfre reparte beneficios, lo reparte muy consciente de que un buen porcentaje de esos beneficios van a retornar a su propia fundación, para dedicarlos a objetivos sociales, etcétera. Es una empresa en ese sentido que tiene muy en cuenta los temas sociales. Ahí nació, como por un lado como mutualidad, por otro lado, a pesar de su transformación de mutua en su día, no como individualidad, como mutua, se preocupan mucho de esos temas. Ahí tienen Fundación MAFRE, pues entre las principales fundaciones de este país. Si nos vamos al mundo de las fundaciones, diremos que se habla de que hay como 10.000 inscritas, 6.000 activas y algo menos de 1.000 en la Asociación Española de Fundaciones. Les hemos hablado de todo el entramado empresarial, etcétera, etcétera. También decirles que de alguna manera el tercer sector es la solidaridad mercantilmente organizada, un lema que Eugenio Prieto, el actuario y profesor de universidad fallecido este mismo año, pues popularizó dentro del mundo del seguro y que se puede aplicar perfectamente al tercer sector, porque si hablamos de solidaridad mercantilmente organizada, quiere decir que se trata de ser eficaces, ¿no?, de aplicar los recursos allí donde son necesarios con los mínimos gastos de gestión, y eso hace que sea un sector muy vertebrado y muy activo, donde por cierto tiene mucha importancia también el voluntariado. Se calcula que en España hay como 6 millones de personas que hacen voluntariado todos los años. Imagínense, solo en la próxima recogida de alimentos de FESVAL se está pidiendo y se está inscribiendo gente, porque necesitan 90.000 personas, ¿eh? 90.000 personas para estar 1, 2, 3 jornadas recogiendo alimentos para aquellas personas que los necesitan. Ya sabemos que FESVAL pues ayuda a que se alimenten más de 1,5 millones de personas en este país, ¿no? Así que realiza una labor importante. Dicha toda esta presentación, pues vamos a contarles algunas notas de actualidad y entramos en otra área. Comenzamos. Bueno, pues por ejemplo, regresa la ruta del empleo para fomentar la inserción laboral de mujeres migrantes en desempleo en Madrid. La iniciativa se llevará a partir de este mes de octubre en la Comunidad de Madrid y podrán participar 30 mujeres migrantes en desempleo, con especial atención a aquellas en situaciones de vulnerabilidad. Ruta al Empleo está gestionada por la Fundación Santa María la Real y cuenta con la subvención de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en el marco de la convocatoria para 2024 de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos de atención integral a mujeres en situación de vulnerabilidad. También tenemos que la Fundación MGS organiza en favor de Araola su 7º concierto solidario. MGS, Fundación Mutua General de Seguros, para entendernos, una entidad aseguradora, pues organiza para el próximo 14 de noviembre en la sala La Casa del Loco en Zaragoza la 7ª edición de su concierto solidario, cuya recaudación irá destinada a Areola, que es la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Autismo España celebra su 30 aniversario, y nos dicen que la Confederación se rodeó de personas con autismo, familiares, profesionales, colaboradores y amigos en una gala muy emotiva conducida por Ana García Lozano. Se han repasado los logros alcanzados en estos 30 años y los retos de futuro del movimiento asociativo del autismo para mejorar la calidad del colectivo y garantizar la igualdad de oportunidades. Responsables del proyecto Divintech presentaron a Now, un robot que ayuda a mejorar las competencias lingüísticas y comunicativas del alumnado con autismo. La soprano Pilar Jurado y el barítono Johannes Sebastián Salvatori pusieron el broche de oro a esa celebración del 30º aniversario. Por otro lado, voluntarios de NLE liberan de la naturaleza de basuraleza, ese término que la Sociedad Española de Ornitología puso en boga y de repente lo utiliza todo el mundo, pero es que es muy acertado, ¿eh?, hablar de basura en la naturaleza. Nos dicen que más de un centenar de colaboradores de la oficina central ubicada en Esplugues de Llobregat, Barcelona, y de la fábrica de Nelé en la Penilla de Cayón, Cantabria, participaron en esa jornada de concienciación. Por otro lado, Médicos del Mundo, en su tercer Congreso Internacional de Accesibilidad a los Sistemas Públicos de Salud, Médicos del Mundo y la Universidad de Cerecola celebraron un encuentro internacional para abordar los retos actuales del acceso a la sanidad, el papel de la atención primaria como puerta de entrada al sistema, los desafíos de salud mental y las barreras para la atención sanitaria de personas migrantes y refugiadas entre los temas centrales del Congreso. La conferencia inaugural por Rafael Bengoa apunta a un modelo de gestión que permita mejorar los datos de desigualdad en España y pase por analizar cómo los diagnósticos y tratamientos favorecen a los más desfavorecidos. Más cosas, Málaga acoge la 23ª edición de los premios AXA Prevenga 2024. AXA está involucrada ya hace tiempo en todo lo que supone prevención de riesgos laborales. Tanto es así que en el Parque de las Ciencias de Granada han mantenido durante mucho tiempo una exposición permanente sobre este tema, prevención de riesgos laborales. El Hub de Diversidad Digital de Fundación Integrada de KV ha sido premiado en los Digital Skills Awards Spain 2024, galardones que reconocen las mejores experiencias en el campo de desarrollo del talento habilitador en competencias digitales para la sociedad. Desde su nacimiento en el año 2020, el Hub de Diversidad Digital ha orientado a un alumnado de 652 personas y ha conseguido que 201 personas con discapacidad hayan firmado un contrato laboral. Ibercaja, por ejemplo, es otra noticia que va a ver en dos líneas, puede ser social y más cosas. Abre Pensumo a todas las clientes de banca española, fomentando el ahorro para la jubilación cada compra con tarjeta de crédito. De eso es lo que se trata, de que se ahorre vía eso. Y lo decimos además pensando que muy pocos días, creo que va a ser mañana exactamente, se va a celebrar el Día del Ahorro. Fundación Occident y el Comité del Español Andur han reforzado recientemente su alianza estratégica con la firma de un convenio de colaboración a 3 años vista a través del programa Primer Impact de Andur, la agencia de la ONU para los refugiados, que apoyará la escolarización y retención de la enseñanza primaria de niños y niños refugiados en Zimbabue. En un acto oficial, Laura Halper Serra, presidenta de la Fundación Occident y que sustituye a su padre fallecido, y Francisco Esciacia, director general del Comité Español Andú, ratificaron recientemente esta alianza estratégica y la aportación económica de 300.000 euros destinado a dicho programa plurianual de Andú. Se cuenta además con la presencia del director general de la Fundación, Ignacio Gallardo Bravo, y del presidente del Comité Catalán de Andur, Xavier Miranda. Por cierto, Laura Halper Serra, quería hacer un honor o mencionar al menos a tu padre, que fue un buen amigo, Federico Halper, que estuvo en este programa en vida. Tiene un cariñoso recuerdo no solamente a su memoria, sino a sus descendientes. Más cosas, la Red Europea de Acción contra el Hambre, esta gran ONG francesa que lucha contra el hambre en el mundo, aboga por la innovación social colectiva para alcanzar la inclusión. En la 12ª edición del mayor evento europeo de la Red Europea de Innovación para la Inclusión de Acción contra el Hambre, se reunieron más de 200 personas en la modalidad presencial y vía streaming. Este 12º foro de empleo y emprendimiento inclusivo de la Red Europea de Innovación por la Inclusión, celebrado hoy en el auditorio de Acción contra el Hambre en Madrid, dio a conocer las últimas tendencias de innovación social que llegan desde Europa y afectan a España. Más de una docena de ponentes de prestigio nacional y europeo, especialistas en innovación social, se dieron cita con unos 200 asistentes presenciales y virtuales para compartir experiencias, tendencias, motivaciones para innovar en la inclusión social. El trabajo con otras entidades e instituciones públicas europeas, el fenómeno o el enfoque comunitario en los proyectos y el escalado de proyectos han sido los ejes principales sobre los que se ha desarrollado ese encuentro. Más cosas, porque ven, es el tercer sector, no para, hay cantidad de cosas. Fomento, entre las conclusiones de la jornada Deporte y Accesibilidad para avanzar hacia la inclusión, unas jornadas realizadas por la Unión Accesibilidad, Triodos Van, Estudiantes y la Fundación AMAS, pues realizar un encuentro que abordó cómo el deporte puede servir de palanca para fomentar la participación de las personas, promoviendo la actividad física como herramienta de inclusión social. Más cosas en el Día Internacional de las Personas con Acondroplasia y otras discapacidades, pues la asociación ADE, que es la asociación Acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismos, presentó los bufones de Velázquez, una campaña que reflexiona sobre la deshumanización de las personas con acondroplasia. Los bufones de Velázquez es una pieza visual impactante que refleja cómo aún en día las personas con acondroplasia se enfrentan a la burla de la sociedad. La campaña busca poner sobre la mesa las demandas históricas de las personas con acondroplasia, como son respeto, dignidad, acceso a servicios de salud adecuados, educación inclusiva y oportunidades laborales dignas. ADE, Asociación de Acondroplasia y otras displasias esqueléticas, hace un llamamiento para erradicar la discriminación estructural que persiste en nuestra sociedad. A pesar de los avances sociales, la acondroplasia y otras displasias esqueléticas son una de las pocas discapacidades que aún es motivo de burla en nuestra cultura. La campaña invita a una reflexión sobre cómo debemos cambiar nuestra mirada y transformar lo que para unos es el desprecio y convertirlo en empatía, en respeto, en simpatía hacia todas las personas. Y en otra campaña, más de 370.000 niños de colegio de toda España van a correr o corren contra la leucemia infantil en el 10º aniversario de la vuelta al cole de la ONG 1 entre 100.000. Repito, que son casi 1.000 colegios que participan o que han venido a participar de forma simultánea en la carrera solidaria y destinarán el dinero donado a la investigación de la leucemia infantil. Y bueno, el próximo 5 de noviembre hay una conferencia de prensa, se está comunicando ahora, con el lema Moviéndonos por la Vida, el movimiento, en el marco del movimiento colectivo Movember por la Salud Masculina, que se presentará en primicia en Madrid en la campaña Moviéndonos por la Vida. Y me ha interesado especialmente porque se trata de una campaña impulsada por la Sociedad Española de Oncología Médica, la Asociación del Cáncer de Próstata y Bayer. Así que y cuenta con el apoyo de la Asociación Española de Urología y la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia, y trata sobre el cáncer de próstata. ¿Y por qué les he dicho que me interesa especialmente? Bueno, no sé si saben ustedes que el cáncer de próstata es uno de los cánceres donde con mayor número de fallecimientos incluso que el cáncer de mama. ¿Han oído hablar alguna vez de esto? A los hombres en general nos acompleja hablar de todos estos temas. Entonces es un cáncer silenciado. Hombre, no. Ya es hora de sacarlo a relucir, es decir, que eso existe, que está ahí. No es cáncer de mama, es cáncer de próstata, pero muchos hombres fallecen por él y no sabemos nada. No es que fallezcan mucho, es que fallecen más hombres por cáncer de próstata que mujeres por cáncer de pecho. Así que vamos a ponernos en pie de igualdad y vamos a luchar porque una cosa y otra tenga visibilidad y que se destinen medios adecuados para investigar y prevenirlo en la medida que se pueda. Bueno, y dicho todas estas cosas, que ya casi nos vamos al momento de hacer la pausa, queremos presentar a nuestro invitado, que es Mario Pérez, que de temas médicos seguro que sabe mucho. Es el responsable de Fundación Sanitas, es el portavoz de Fundación Sanitas, que está haciendo muchas cosas últimamente, tantas que me ha llamado la atención y he decidido que teníamos que contar con ellos en este programa. Bienvenido, Mario. Buenas tardes.
Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás?
Pues estamos bien. A ver, ¿exactamente cuál es tu cargo?
Bueno, soy
el responsable. No quería decir, dicho responsable, pero a lo mejor eres el director de Fundación Sanitas. Te veo muy joven y muy entregado a la causa, eso sí.
Bueno, soy el responsable de la Fundación Sanitas. Nuestra directora general es Yolanda Herburu, ¿no? Pero bueno, ya llevo unos años en la Fundación, llevo 7, y en Sanitas en concreto llevo ya 16 dentro de la compañía.
A ver, entre tú y yo, estáis cogiendo velocidad crucero ahora, porque nunca había visto tanta nota de prensa de iniciativas vuestras, ¿no?
Bueno, llevamos muchos años. Yo creo que somos una fundación que tiene casi 30 años ya de vida. O sea, somos una fundación que no somos jóvenes, ¿no? Y tenemos pocos proyectos, pero grandes, ¿no? Entonces también los proyectos...
¿Cómo nace la Fundación Sanitas? O sea, ¿nació, por ejemplo, en la época de John de Zulueta?
Sí, eso es. Y nace con un fin, ¿no? Nosotros somos, al final, la Fundación Sanitas es una fundación de Grupo Sanitas, ¿no? Que es un grupo que se dedica al sector salud, ¿no? Somos una empresa que está centrada en salud.
Te pregunto de cómo surge, sabiendo que Sanitas pertenece al grupo británico Bupa, ¿no? Un gran grupo de salud internacional, que, por cierto, le encanta a España, porque yo creo que soy su principal filial, ¿no?, de temas de salud.
Sí, somos, junto con Australia, diría que somos de los dos más grandes que tiene, ¿no?, como volumen de negocio.
Y... Sé que tiene en Arabia Saudita, en la península Arabia y tal, pero España destacada, ¿no?
Sí, de hecho en España la unidad de negocio de España gestiona, ¿no?, y dirige el negocio en toda Europa y Latinoamérica, con lo cual también ahí tenemos...
Vale. Estas cosas hay que dejarlas claras para saber si Fundación Sanitas tiene algo que ver con Bupa o es anterior incluso.
Yo creo que Bupa... fue antes dueña de nosotros que empezase. Pero vamos, la fundación nace en el 97.
Bueno, vamos a dejarlo ahí porque tenemos que hacer una pausa y enseguida continuamos. Luego entramos de lleno en toda la temática de Fundación Sanitas. Hasta ahora.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92-535-3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana? Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra tuitico bien empacao.
Pues aquí continuamos hablando con Mario Pérez después de este toitico bien empacado que nos acerca a la tierra, que viene muy bien, que estamos en un tiempo en el cual las políticas ambientales, sociales y de gobernanza pues son, digamos, están en el frontispicio de todas las empresas, por lo tanto que menos que acercarnos a la tierra con estos cánticos de Katie James, que algunas personas que pasan por este programa les encantan especialmente, como en mi caso, ¿no? Bueno, estábamos hablando con Mario Pérez, que es el responsable de Fundación Sanitas y que nos hablaba del largo recorrido ya de esta fundación, casi 30 años. Sin embargo, le decía, es ahora cuando estáis cogiendo velocidad crucero. ¿Cuál es el planteamiento de la fundación desde su nacimiento y ese planteamiento ha variado con el tiempo?
No, el planteamiento con el que nacimos sigue invariable. Al final se trata de por un lado, devolver a la sociedad todo aquello que nos da, ¿no? Como empresa, ¿no? Y lo ejecutamos a través de la fundación. Y luego también para nosotros la fundación es una herramienta de transformación social, ¿no? Es decir, yo creo que hay transformación, ahora está en boga la transformación digital, ¿no? De la que Sanitas también es muy potente, pero hay una parte que es transformación social, es decir, cómo hacemos que la sociedad sea más justa, sea mejor y tenga, bueno, más cercanía a esas personas que necesitan, ¿no? Ayuda, porque hay muchísimas personas, ¿no?, que necesitan ayuda. Entonces, intentamos transformar desde nuestra humildad, ¿no?, porque al final somos una fundación mediana, ¿no?, aquello en lo que podemos, ¿no? Y obviamente nosotros como fundación tenemos un reto que es que las personas tengan mejor salud, porque somos una empresa de salud como Sanitas, ¿no? Uh-huh. Y nuestro enfoque es conseguir que las personas tengan una mejor salud, ¿no? Y por ello nuestros proyectos y nuestros programas van hacia ahí.
¿Y qué papel ocupa el voluntariado dentro o alrededor de esa fundación?
Bueno, pues ahí tenemos uno de los proyectos que es reciente creación, ¿no? Se creó en el año 21-22, que es un proyecto que se llama Solidaridad en Acción, ¿no? Entonces, ¿qué intentamos hacer aquí? Aprovechar las capacidades de nuestros empleados, ¿no? Aquellos empleados asistenciales, es decir, médicos, odontólogos, enfermeras, ¿no? Y generar un voluntariado corporativo que lo que hace es que el mismo servicio que estos profesionales dan a los asegurados de Sanitas, se lo damos a personas que no pueden acceder a un seguro de Sanitas, ¿no? Con lo cual, estamos poniendo a disposición de personas que no pueden pagar un seguro de salud las mismas...
Una serie de servicios.
Una serie de servicios que son de la máxima calidad y con las mismas herramientas y las mismas aparatos, ¿no?, que tenemos para cualquier otra persona.
Esos servicios sanitarios, lógicamente, ¿cómo se accede a ellos? O sea, habrá mucha gente que no tenga acceso. Imagínate incluso médicos que, a pesar, bueno, personas que a la sanidad pública siempre se tiene acceso, pero ya sabemos que para algunas cosas, excepto para urgencias, pues va un poco despacio, ¿no? Entonces, una persona que tenga un diagnóstico, que no esté muy conforme, que no termine de estar bien, que tenga una calidad de vida deficiente, etcétera, etcétera, ¿cómo se puede acercar a vosotros para tener otro diagnóstico o una serie de consejos que le mejoren la calidad de vida, pero sin tener que ser asegurado? Porque, ojo, a lo mejor no tiene por qué ser pobre de solemnidad. Tú ya sabes que hoy en día muchos trabajadores, al final, bueno, no sé si índice de pobreza, pero que no les da, ¿no? ¿Cómo se puede acercar a vosotros para requerir ese servicio?
Pues mira, nosotros lo que hacemos, por hacerlo abordable también, ¿no? Porque al final tenemos que hacer de una manera que... Nosotros queremos proyectos que sean abordables y que sean en el futuro mucho más grandes, ¿no? Entonces lo canalizamos a través de asociaciones. Hablamos con asociaciones o fundaciones, ¿no?, que tienen ciertos colectivos, ¿no?, que tienen necesidades especiales, ¿no? Y detectamos esa necesidad que ellos tienen y lo macheamos con nuestro negocio. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que una fundación Alentia, tiene, ¿no?, trabaja con menores no tutelados, ¿no?, en la Comunidad de Madrid. Sabemos que tienen mucha necesidad de atención psicológica, ¿no?, y no tienen psicólogos para darles atención psicológica. Nosotros lo que hacemos es que ponemos a su servicio, ¿no?, nuestros profesionales asistenciales de psicología, y lo que hacemos es que complementamos con nuestros psicólogos a los que ellos tienen, y a día de hoy tenemos ya cerca de 20 psicólogos propios de Sanitas que hacen atención psicológica, ¿no? Entonces, con cada una de las instituciones con las que trabajamos, que tiene un colectivo, vamos haciendo el macheo entre qué necesidad tienen y qué tipo de proyectos, ¿no?, y de profesionales tenemos nosotros que podemos darles de manera gratuita.
La verdad es que no sé cómo la humanidad ha podido llegar hasta este momento sin tener psicólogos en todo momento. es decir, vivimos el peor de los tiempos o el mejor de los tiempos, como dicen los libros estos, no me acuerdo ahora mismo, siempre era el mejor de los tiempos, siempre era el peor de los tiempos. Es una locura, ¿no?, el problema que hay una epidemia con el tema de salud mental ahora, ¿no?
De hecho, nosotros como Sanitas lo tenemos detectado, ¿no?, y por eso también en Fundación Sanitas y en este proyecto de solidarización lo abordamos y lo damos, y nos hemos dado cuenta que hay muchísima necesidad de atención psicológica por muchísima gente, y volvemos a lo de antes, hay gente que tiene necesidades, pero hay gente que es gente que tiene un buen trabajo, que tiene una buena calidad de vida, pero aún así necesita también, ¿no? Entonces, hay muchísimo. De hecho, podríamos hacer por 5 o por 6 este proyecto de grande, porque es enorme, ¿no?, en esa atención psicológica.
A ver, ¿qué últimos temas habéis abordado? Yo he visto muchas notas de prensa, de actividades vuestras, etcétera, que tengan un especial impacto social y además, pues que te haya gustado, que haya tenido retorno, que estéis satisfechos por haber actuado ahí, especialmente satisfechos.
Pues mira, nosotros tenemos un proyecto que es el proyecto más grande que tenemos en la fundación, de los tres que tenemos, que es el proyecto de deporte inclusivo. El deporte inclusivo básicamente es que las personas con discapacidad tengan un mejor acceso a la actividad física y deportiva, porque al final hacer actividad física y deporte lo que te conlleva es mejor salud, ¿no? Y dentro de ese proyecto hay algo de lo que estamos muy muy contentos y que ha pasado hace poquito, que son los juegos inclusivos, ¿no? Nosotros en este proyecto de deporte inclusivo empezamos a trabajar en 2008, o sea, ya hace muchísimos años, ¿no? Y cuando empezamos trabajando mucho en la base, con niños, en colegios, en exhibiciones, ¿no? Hacíamos formaciones con profesores de colegio, con entrenadores de clubes, ¿no? Y con el tiempo el proyecto fue tomando forma. Y llegó un momento que decidimos que cómo podíamos hacer que esto que hacíamos en exhibición y con niños podíamos pasarlo al alto nivel, al alto rendimiento. Es decir, que los grandes deportistas de España, de fuera de España, compitiesen de manera inclusiva. Es decir, deportistas con y sin discapacidad, olímpicos y paralímpicos, en un mismo entorno, con las mismas reglas y una misma competición, y ganando una competición, ¿no? Y estos son los juegos inclusivos. Hemos juntado a deportistas olímpicos y paralímpicos, en esta ocasión que ha sido la segunda edición, ¿no? Son no solamente de España, sino de fuera de España, y los hemos hecho competir juntos en 14 deportes, 14 disciplinas deportivas, con reglamentos inclusivos hechos ad hoc para esta competición.
¿Es inspiración vuestra o viene de origen británico? Porque me suena mucho, ya sabes tú, todo el tema paralímpico y demás, de la gran importancia que el Reino Unido se dio históricamente a estos temas, que es donde arrancan en muchos casos.
Pues mira, te tengo que decir que la base de este proyecto es España, somos nosotros. Nosotros como empresa tenemos mucha relación con el Comité Olímpico y el Paralímpico, y siempre hemos tenido la sensibilidad de cuidar a los deportistas olímpicos, pero también a los paralímpicos, de hecho desde antes, ¿no? Y siempre hemos tenido la sensibilidad de igualar a unos y a otros, ¿no? Entonces, España es la cuna de este proyecto, ¿no? Somos los que avanzamos y lanzamos este proyecto para que llegue a la mayor parte del mundo. Y UK, obviamente, es un gran apoyo, porque han estado aquí deportistas de Reino Unido, han venido a competir, nuestro negocio de allí nos apoya también, o sea que tenemos la cobertura y la ayuda de todo Bupa, ¿no? Pero el proyecto nace en España y es de aquí.
¿Tenéis deportistas de élites en este tema de paralímpicos?
Sí, a ver, aparte de que en estos...
Bueno, me has dicho antes que sí, pero quiero decir, deportistas de élite paralímpicos que además compiten o ayudan a competir en este tipo de eventos, que me has dicho que es la segunda vez que se produce, ¿no?
Sí, eso es. Tenemos, de hecho, tenemos un gran apoyo del Movimiento Olímpico y el Paralímpico. Mira, te puedo decir, por ejemplo, pues Eva Moral, una triatleta, ¿no? Sara Andrés, también es otra atleta que también está aquí. Hemos tenido este año niño Emmanuel o Jimbo Cocker, un atleta también de Reino Unido. Hemos tenido a Mariana Zúñiga, que es una tiradora de arco de chilena, ¿no? A Jessica Berenice, que es una de las mejores taekwondistas con discapacidad que hay, ¿no? En el panorama mundial. Hemos tenido también un jugador de bádminton de la India. O sea, tenemos grandes referentes y obviamente no se puede olvidar nuestra gran embajadora, que es Teresa Perales, ¿no? Teresa Perales es patrona de la fundación y además una persona que apoya y empuja este proyecto como la que más, y ella participó también en esta segunda edición de los Juegos Inclusivos que hubo el 17 de octubre y fue, bueno, un momento histórico, ¿no?, también contar con ella.
También habéis tenido diversos reconocimientos, ¿no?
Sí, yo creo que en general, bueno, cuando hemos hecho este proyecto hemos tenido reconocimiento y de hecho estamos orgullosos porque no solamente es que nosotros hagamos el proyecto, sino que también, por ejemplo, pues somos Premio Nacional del Deporte. Juraría que nos lo dieron en el año 22, sino que 21-22. Somos también placa de oro, ¿no?, a Real Orden del Mérito Deportivo. Somos premios y estrellas de la Comunidad de Madrid. Bueno, y diferentes reconocimientos, ¿no? La verdad que tenemos grandes reconocimientos de diferentes instituciones, ¿no?, públicas, y la verdad que estamos contentos porque el proyecto crece, avanza. Tenemos muchos partners muy potentes, como es el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español, el Paralímpico Español, cerca de 20 federaciones nacionales que apoyan el proyecto, que son parte de este proyecto, y luego otras fundaciones como la Fundación Real Madrid, la Fundación 11, bueno, y diferentes entidades, ¿no? La verdad que es un proyecto que ha crecido mucho.
Supongo que no ir detrás luego asegurando a esos colectivos, ¿eh? Porque
bueno, tenemos,
siempre hay una vía de conexión, ¿eh?, entre vamos a ver, entre esas relaciones sociales luego se aprovechan, ¿no?
Bueno, nosotros intentamos dar cobertura a todo lo que podemos, ¿no? Porque al final intentamos, ¿no? Es cierto que vamos mirando cada caso, pero sí que intentamos, bueno, siempre que podemos, ayudar a los pacientes para que tengan una vida más larga, más sana y más feliz, ¿no? Que es un poco nuestro
y tema. Cuando se aseguran esos colectivos, iba a decir, sois ya conscientes de que tienen una serie de problemas, etcétera, etcétera, y bueno, aceptáis, ¿no?
Por ejemplo, el Comité Paralímpico Español, los deportistas paralímpicos que van a los Juegos están cubiertos, ¿no? Y son parte, es decir, somos su proveedor médico oficial y bueno, les atendemos como un paciente que no tiene discapacidad.
¿Qué parte pone ahí la fundación, por así decirlo? O sea, ¿qué parte es solidaria y qué parte es económica, netamente, o mercantil, netamente hablando?
Pues este es un muy buen punto, ¿no? Porque nosotros, ahora te explico eso, pero también un apunte. Nosotros como fundación estamos separados del negocio, es decir, nosotros como fundación ni queremos generar negocio para Sanitas ni
ya sé que no quería ir, pero las relaciones son las relaciones.
Pero,
luego, ¿no?,
¿qué pasa? Que nosotros al final sí que es cierto que Sanitas lo que hace, Sanitas Seguros, es quien hace esa relación. Es decir, toda la parte económica la hace la parte aseguradora, que es la que sabe y la que tiene que hacerlo. Y nosotros lo que hacemos es apoyamos a promover el deporte de personas con discapacidad de manera inclusiva, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto, estamos muy conectados, pero ahí el negocio tiene su parte de hacer esa cobertura económica.
Y digamos que hay vasos comunicantes, pero que vosotros de eso no queréis saber nada.
Eso,
¿no? Que se encargue. Que se tenga que encargar, ¿no?
Lo que sí que es cierto, al final hay mucha relación en toda la compañía y todos apoyamos para que todo esto pueda salir adelante y que esa cobertura sea, bueno, pues la que tiene que ser, con las mejores condiciones.
¿Es la única línea de actuación? Estoy convencido que no, que hay otras, de Fundación Sanitas, o sea, aparte de apoyar los deportes paralímpicos, etcétera, ¿o tenéis otro tipo de prestaciones? Estoy pensando, no sé, la lucha contra el hambre, la educación, como dices tú, atender a necesidades especiales muy específicas. ¿Qué más vías tenéis de...?
Pues mira, te cuento, tenemos ahora mismo hay tres proyectos. Está el de deporte inclusivo que te contaba, está el que te he contado, que te voy a contar ahora, que te he contado antes, Solidaridad en Acción, y está el premio Sanitas Mir y Air, que es el proyecto decano de la fundación, ¿no? Entonces, en esta vía que dices de ayudar a personas bueno, en riesgo de exclusión social, tenemos el proyecto Solidaridad en Acción, ¿no?, que es lo que te comentaba. Ponemos a disposición de personas que no bueno, que tienen están, bueno, pues con problemas, ¿no?, ya sea financiero, ya sean de salud, que no pueden hacerse cargo con un seguro de salud, les promovemos. Ahí tenemos 8 proyectos en marcha. En Perú tenemos un proyecto, tenemos en África y también en España, ¿no? Y tenemos diferentes tipos. Siempre lo que intentamos hacer, como te decía, es poner a disposición nuestros profesionales sanitarios. Es decir, es que nuestros profesionales den ese servicio. No tanto la parte económica de ayudar en comida.
¿Hacen voluntariado y van a esos países?
Eso es, y van a esos países, o aquí en España los pacientes vienen a nuestros centros o vamos nosotros donde tengamos que ir. Por ejemplo, tenemos también un proyecto muy bonito con CEAR, con refugiados que tienen aquí en Madrid y fuera de Madrid, y hacemos atención odontológica. Hacemos un tratamiento dental completo a personas refugiadas que están en España. Entonces ponemos a disposición un centro un fin de semana, pasan por allí 25 o 30 refugiados y se le hace una revisión y un tratamiento completo de higiene bucodental. Tenemos un proyecto, por ejemplo, en Perú, que hacemos con niños de una zona súper deprimida de Perú, ¿no? Huachipas, hacemos revisiones de cómo está su estado de salud, ¿no? Completas, y luego sí que hacer algún tratamiento se les hace, ¿no? Luego tenemos otro proyecto, por ejemplo, con Fundación Recover, que hacemos
eso es en África.
En África, eso es. Lo que pasa es que desde España ponemos a disposición profesionales de sanitas que lo que hacen es hacer telemedicina. Hay una especie como de relación entre el médico que está allí en terreno y el médico, que suelen ser médicos de allí, del propio este, que tiene una formación menor a la que tienen los médicos aquí en España.
Y lo ponen que tienen casos, es menos medios también.
Eso es todo. Entonces ponen un caso en el que no ven claro qué está pasando y un médico de aquí le da una segunda opinión médica, y con eso van tratando a los pacientes de allí, ¿no? Entonces tenemos 8 proyectos en este sentido en el que ponemos a disposición las capacidades asistenciales de nuestros profesionales.
¿Y cómo le llamáis esa línea? ¿Solidaridad?
Solidaridad en Acción. Uh-huh. Es una línea nueva, tiene 2 años, y te puedo decir algún número, por si, pues a día de hoy tenemos en 2 años más de 60.000 beneficiarios, directos e indirectos.
No son muchos.
Hay más de 140 profesionales de sanitas que están dentro del proyecto, que es un número muy alto, ¿no? Porque al final lo hacen en horas de trabajo estos profesionales, con lo cual lo que estamos haciendo es que pongan parte de su jornada laboral en esto, y lo que hacen es que hacen esa parte de trabajo, bueno, pro bono. Y luego, pues estamos a día de hoy en 7-8 países, ¿no?
Uh-huh. Y la tercera línea, este de los premios MIR, etcétera, ¿exactamente qué va? ¿Eso lo convocáis vosotros, tú? ¿Son becas, ayudas? ¿Qué son?
Pues mira, es el proyecto con el que nace la fundación, es el proyecto decano, ¿no? En el año 97, cuando tú lo has dicho, John de Zulueta, ¿no?, y todo el equipo que estaba allí directivo, pensó que tenían que reconocer la formación MIR, ¿no?, la formación especializada que se daba en este país, ¿no? Pensaban que estaba poco reconocida. Y crearon un premio para reconocer a esos MIR que salían, ¿no?, que terminaban su formación y que, bueno, y que querían, bueno, darle visibilidad, ¿no? Entonces crearon este premio y básicamente se trata de una dotación económica, ¿vale? Para el primer premio, ¿no?, que es el ganador, y los 2 accessit, que son el segundo y el tercero con mayor puntuación. Entonces cada año se presentan a día de hoy en torno a 100.000 aproximadamente, que vienen de toda España. Y de esos 100.000 hay un jurado externo a Sanitas que evalúa todas las candidaturas. Te puedo decir que las candidaturas son de gente excelente. Es decir, es increíble leerte los currículum y luego sale un ganador, 2 accessit, ¿no? Y a partir del año 22 creamos este premio, pero también para el colectivo de enfermería, porque entendemos que la medicina no es solamente médicos, sino también hay otras profesiones, ¿no? Y seguramente iremos creciendo. Entonces ahora mismo tenemos el premio al mejor médico interno residente y a la mejor enfermera interna residente, que se rige por los mismos baremos y también se rige o tiene los mismos premios que tiene el MIR.
Aparte del reconocimiento, lo que están buscando es la remuneración, clarísimamente. Es. Quizá es. Para iniciar cualquier tipo de proyecto personal, el poner un gabinete o irse a un país a ejercer, ¿no? Determinado. ¿Cuál es la cuantía, más o menos, si se puede saber?
Pues el ganador, sí, si es público, o sea, están las bases, el ganador de cada uno de los premios se lleva 15.000 euros cada uno, y los segundos, los accessit 1 y 2, se llevan 4.000 euros cada uno.
Uh-huh. Dice, y ese está ya consolidado, y se produce todos los años, y tiene tirón.
De hecho, vamos creciendo todos los años en candidaturas. Ahora mismo, este año, ahora vamos a dar el día 26 de noviembre los premios MIR y EIR de este año, que es la 28ª edición del MIR y la 3ª edición del EIR. Y hemos tenido en cada una de las 2 candidaturas entre 105 y 110 candidatos, ¿no? Entonces, es un premio que va cada vez a más y que la gente que lo recibe te lo dice muchas veces. Nos dice, joder, es que yo este premio cuando empecé el MIR me hubiese gustado ganarlo, ¿no? Y ganarlo ahora pues es un logro, ¿no?
¿Tenéis feedback? Porque es un premio muy antiguo, según cuenta, en el año 97, si mal lo he escuchado. ¿Tenéis feedback de personas que lo ganaron en esos años, etcétera, y de, pues mira, esto me ayudó o no me ayudó, de personas?
Bueno, tenemos te puedo contar 2 casos, ¿no? Te diría que me viene hacia la mente muy rápido, no hay muchos, pero 2 casos. Por ejemplo, el primer ganador del premio MIR fue el doctor Leyes. El doctor Leyes ahora está en boca de todos porque es el médico, el traumatólogo que opera a todos los deportistas de élite. Es decir, todos los cruzados que están viniendo ahora del fútbol, por ejemplo, ¿no? Los opera el doctor Leyes y él fue nuestro primer ganador del premio MIR. Y luego tenemos otro doctor, que es el doctor Bañó, que es experto en dermatología y se dedica a temas de, bueno, de alopecia y tal, que también es una de las eminencias que está emergiendo, ¿no? Y que está ahí como en la cúspide, ¿no? En la parte de dermatología, ¿no? Y de venerología. Entonces, dos casos, pero te puedo decirlo, como te decía antes, los currículums que vemos cada año de los ganadores son espectaculares y casi todos ellos, los ganadores, tienen carreras muy buenas a lo largo del tiempo.
Bueno, estos tres grandes líneas, los temas de deporte inclusivo, los temas de solidaridad en acción o estos premios MIR, ¿alguna cosa más?
No, son los tres proyectos que tenemos.
Que ya dan bastante trabajo, por
así
decirlo, ¿eh?
Sí, la verdad que somos afortunados. Creemos que tenemos un trabajo muy bonito, es que trabajamos en la Fundación Sanitas, ¿no? Ayudamos a personas de diferentes, ¿no? Bueno, con diferentes necesidades, ¿no? Y hacemos proyectos muy bonitos que además tenemos como meta, como te decía antes, transformar la sociedad, pero además innovando, ¿no? Porque cada año intentamos hacer cosas distintas y cosas nuevas, ¿no? Que hagan que, bueno, esto sea además un trabajo muy reconfortante porque ayudas, pero también divertido cuando lo haces porque te obliga a pensar, a innovar y a hacer cosas distintas para llegar a que la gente tenga cabida dentro de los proyectos.
Yo, como antes te decía, he visto muy activa la fundación porque se os va viendo en muchos sitios. Entonces, fíjate, a pesar de tener más de 30 años, como decía, quizás estéis viviendo unos momentos pues especiales, también porque el mundo se está poniendo en sintonía con los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, etcétera. Le está dando otra dimensión a toda lo que supone ASG, ¿no? Es decir, dentro de las empresas, etcétera. Y ¿qué significáis vosotros, por ejemplo, como Fundación para Sanitas? O sea, decir, si me dices que un orgullo, lo entiendo, pero dices, no, hombre, una cosa marginal, o es un instrumento muy útil para aproximarte a la sociedad. Y como decías, bueno, por supuesto, para eso son las fundaciones, ¿no? Para devolver parte de lo recibido de la sociedad, ¿no?
Pues mira, en la Fundación Sanitas nos sentimos afortunados porque tenemos una empresa detrás, ¿no? Todos, las personas somos en Sanitas cerca de 11.000 personas. Te puedo decir que sentimos el apoyo y el aliento de todas las personas que están en Sanitas, ¿no? Es decir, nosotros cuando tenemos que hacer algo y pedimos ayuda a alguien internamente, se vuelcan con nosotros para ayudarnos. Yo qué sé, se me ocurre revisar un contrato, imagínate, ¿no? Pues es que no tenemos casi ni que lucharlo, llevamos y no está tan súper bien. Entonces, desde arriba, desde nuestro CEO, ¿no? Iñaki Peralta, que es el CEO que lleva toda la Market Unit de Europa y Latinoamérica, que además es presidente de la fundación, todo el comité de dirección, pero luego todos los equipos de todos Sanitas nos ayudan. No te puedo poner un ejemplo. El otro día, en los Juegos Inclusivos, el día 17 de octubre, contabilizamos cerca de unas 1.800 personas viendo en algún momento el evento en directo. Uh-huh. Un día por la tarde, entre semana, que hacía frío, porque no llovía, pero hacía frío. Te puedo decir que más de la mitad de esas personas eran empleados de Sanitas que vinieron a disfrutar de ese día, ¿no? No es fácil promover un evento de este tipo y que 800, 900 personas de Sanitas estén allí viendo el evento, disfrutándolo y animándolo, ¿no? Y haciendo que aquello sea grande, ¿no? Entonces, sentimos mucho aliento. Creo que Sanitas es grande en parte por eso, porque no solamente hace los proyectos para, bueno, lanzar un mensaje, sino se los cree y se los cree desde arriba hacia abajo y todo el mundo es parte de ello, ¿no? Y por eso me siento afortunado, porque no me siento solo en la fundación con mi equipo, ¿no? Sino que somos parte de algo en lo que todo el mundo cree y apoya.
Tenéis incluida la discapacidad, por decirlo de alguna manera, o la diversidad funcional. Te voy a disparar incluso dentro de tu propio equipo.
Pues mira, dentro de nuestro propio equipo no, nosotros somos un equipo de tres personas, somos muy poquitos, pero dentro de la compañía sí que sabemos de eso, sí que estamos trabajando en eso, sí que tenemos personas con discapacidad contratadas, ¿no? Y por ejemplo, otro caso que te puedo decir, nosotros por ejemplo, en los Juegos Inclusivos, cuando montamos eventos de este tipo, siempre parte de la gente que está dentro del staff es personal con discapacidad.
¿Qué os queda por hacer en lo que queda de año? Porque ahora llega la Navidad y ya sabes que todas las fundaciones, etcétera, aprietan el acelerador, ¿no?
Pues mira, nosotros la verdad que lo apretamos todo el año. Es cierto que ahora ya nos queda un gran evento, que son la entrega de premios MIR y EIR, que es el día 26 de noviembre. Coincide además con la fecha en la que celebramos también el patronato, donde decidimos, ¿no? Y el patronato nos aprueba qué vamos a hacer el año que viene. Esos son los otros grandes hitos que tenemos. Y lo que nos queda, yo te diría, aparte de esto, es pensar en grande, porque ya para el año que viene estamos pensando en qué más vamos a hacer y dónde más vamos a llegar, ¿no? Entonces es un gran reto, estamos definiéndolo, ya tenemos bastante definido, pero todavía no claro del todo. Entonces nos queda, por un lado, cerrar el año con los premios MIR y el patronato y decidir qué vamos a hacer para el año que viene que sea realmente relevante.
¿Qué tal internacional? Y contéstame rápido porque nos quedamos sin tiempo. ¿Qué tan internacional es la Fundación Sanitas? Es decir, Sanitas tampoco está en tantos sitios, o sea, está bueno en Latinoamérica, en algunos países de América, pero no sé exactamente ahora mismo en cuáles, puesto que hubo ahí una división y sabes que se partió la empresa en su momento, etcétera. ¿Qué proyección internacional tenéis vosotros?
Pues mira, la Fundación Sanitas opera en España, ¿vale? Pero, como te decía antes, somos parte de una unidad de negocio que opera en toda Europa y Latinoamérica, y lo que intentamos hacer con el proyecto de Solidaridad de Nación es llevar proyectos a estos países donde tenemos negocio de esto. Entonces, vamos a crecer el año que viene seguramente en otros países del mundo de Europa y Latinoamérica que nosotros gestionamos, pero luego hay fundaciones, por ejemplo, en UK tiene su propia fundación Bupa, ¿no? O en otro país tiene otra, pero en Sanitas es en España sobre todo, y ahora vamos a empezar a crecer fuera de nuestro mundo de Europa y Latinoamérica, que es el que nosotros gestionamos desde España.
Pues nos quedamos con esa explicación. Mario Pérez, responsable de Fundación Sanitas, 30 años de marcha ya y con muchos con esas líneas de actuación y muchos proyectos en cartera. Muchísimas gracias por acompañarnos y
muchísimas gracias, Miguel.
A todos ustedes, desearles una feliz semana y, como siempre, ya saben, lo mejor está siempre por llegar. Ahí les dejamos con las campanas por la salud.
Llena de ganas, hoy suena la campana, se abren las ventanas, puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción. Suena la campana, habla de esperanza, llena de color mi voz, de ganas de vivir al corazón, de ganas de vivir al corazón.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.